7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este martes 6 de diciembre, con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde de importantes ganancias en las bolsas europeas, también en la española, el IBEX 35 se ha notado un 2,64% tras conocerse el inminente rescate de la entidad italiana Monte dei Paschi di Siena. En este día de la Constitución, los partidos políticos coinciden en que hay que reformar el texto del 78, aunque discrepan sobre el tiempo y la forma. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apuesta por un debate bajo el consenso y sin frivolidades.
Hay algunas operaciones en la vida de las cuales conviene conocer el principio y también el final. Y sin duda alguna, una de ellas es esta. Esto no es un asunto para ocurrencias, ni para historias, ni para frivolizar.
En la misma línea se ha manifestado el ministro de Economía, Luis de Guindos, desde Bruselas. Hay reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, ECOFIN. De Guindos ha aprovechado para anunciar una rebaja del IVA en prensa y libros digitales. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues el gobierno se sitúa así en la línea de lo propuesto por Bruselas, que había defendido rebajar los impuestos que soportan libros y periódicos digitales, porque un libro es un libro y un periódico, había explicado el comisario Moscovici, sin importar en qué formato. Luis de Guindos sigue la lógica, anuncia la reducción del IVA para sus productos.
Es lógico, se trata no tanto de lo que es el continente, si me permiten ustedes, como el contenido, ¿no? Y el contenido no existe ninguna razón para que haya un gravamen diferenciado.
El Ejecutivo reducirá el impuesto que soportan libros y periódicos digitales a un 4% en lugar del 21% actual. La Cruz subirán las tasas medioambientales, aunque todavía debaten si hacerlo con un nuevo impuesto o con una modificación de los tributos actuales.
Y la primera operación hispano-marroquí contra el narcotráfico se ha saldado con más de 20 detenidos. Juan Fernando Baño.
La organización criminal conectaba los tres continentes, América, África y Europa. Lo habían intentado sin éxito en agosto y en octubre, y finalmente en noviembre lo llevaron a cabo con el transporte de esos 2.500 kilos de cocaína procedentes de Surinam, próximo a las Guayanas. En una primera etapa fue hasta Cabo Verde y, subiendo la costa atlántica, fue intervenida finalmente a 100 millas del Sáhara Occidental. Comisario Ricardo Toro, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes.
La embarcación que nosotros investigábamos en primer lugar salió de Surinam y tenía como misión servir de gasolinera flotante, es decir, servir de combustible a todos los barcos que iban participando en esta operación de narcotráfico. Pudimos llegar a otras embarcaciones donde iban trasvasando la mercancía hasta esta última, que era el pesquero marroquí que fue interceptado por la Marina de Marruecos.
24 detenidos, los 12 marroquíes tripulantes del barco, más otros 4 arrestados en Marruecos, otros 6 en España, 3 colombianos y 3 españoles, entre ellos un viejo conocido de la policía, José Pérez Enrial, alias Cabezón, y emparentado con los charlines.
Además, hoy se reúnen en Caracas, en Venezuela, y por separado, gobierno y oposición al régimen de Maduro, con los mediadores de la mesa del diálogo. La oposición denuncia que el Ejecutivo no está cumpliendo con sus compromisos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
Hemos conocido el nombre de la persona que sucede a Manuel Valls como primer ministro. Se trata del hasta ahora ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, un hombre con una imagen de eficacia y serenidad, elementos necesarios para que François Hollande pueda terminar su presidencia de la mejor de las maneras posibles. Al frente de Interior ha sido nombrado Bruno Le Roux, el único de los fieles de Hollande que hasta ahora no había ocupado ninguna cartera. Por otro lado, la prefectura ha decidido prolongar el sistema de circulación alterna para luchar contra la contaminación, así que mañana no podrán salir a la calle los coches con un número de matrícula impar. Y el informe PISA sitúa a los alumnos franceses en la media de los países de la OCDE en ciencias, matemáticas y comprensión escrita, pero una vez más los datos franceses se distinguen por el peso del origen social en los resultados de los alumnos.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Merkel ha sido elegida de nuevo esta tarde presidenta de su partido por el 89,5% de los votos de los delegados en el Congreso de Essen. El porcentaje es amplísimo, pero todo lo que quedaba por debajo del 90% era perder apoyos, debido sobre todo al descontento interno por su política de refugiados. Hoy ha sido detenido un segundo violador, un iraquí de 31 años, con mujer e hijos también refugiados en Alemania, que se suma al violador y asesino detenido este fin de semana, un afgano de 17 años que llegó en 2015 a Alemania. En Internet se ha desatado una ola de odio contra refugiados, contra extranjeros, y el gobierno recuerda que serán juzgados y condenados, pero que el índice de estos delitos cometidos por extranjeros no es superior al cometido por alemanes. Y el Tribunal Constitucional ha sentenciado hoy a que el Estado tendrá que indemnizar a las empresas energéticas después de que Merkel en 2011 decidiese, a raíz de la catástrofe de Fukushima, legislar el apagón nuclear en Alemania en 2022. Las empresas piden unos 20.000 millones de euros.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Parece ser que el Senado de Italia votará mañana los presupuestos para 2017, lo que permitiría al primer ministro Matteo Renzi hacer efectiva su dimisión antes de lo que estaba previsto. Otro de los frentes que se le abren al todavía primer ministro es la división interna que se está viviendo dentro de su propio partido. Mañana hay reunión de dirección y allí se verán los apoyos con los que puede contar. Los más cercanos quieren que siga siendo secretario general y su candidato en las próximas elecciones, aunque sus adversarios, que los tiene, piden tiempo en el intento de buscar un líder alternativo al exalcalde de Florencia. Mientras tanto, en Nápoles se ha puesto de moda visitar una red de túneles excavados durante la Segunda Guerra Mundial y que se descubrieron por casualidad. Un auténtico tesoro histórico porque estaba lleno de coches, mobiliario y utensilios de la época que en estos momentos se ha convertido en uno de los espacios más visitados de la ciudad y meca de coleccionistas de todo el mundo.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Se reducen los plazos para que el Reino Unido llegue a un acuerdo con la Unión Europea. Desde Bruselas aseguran que las negociaciones tendrán que terminar en octubre de 2018. Posteriormente serán los países miembros los que tengan que ratificar el documento. Un escenario que se podría dar solo si el gobierno definitivamente invoca el artículo 50 en marzo del año que viene, algo que no es seguro a estas alturas del año. La policía ha detenido a un hombre acusado de preparar actos terroristas. Ha ocurrido en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Al parecer venía de una zona de conflicto que no han querido desvelar. Los agentes han confirmado que no había ninguna amenaza para los pasajeros en el momento de su detención. Para terminar, ha muerto a los 93 años el actor británico Peter Bagan, conocido por su papel en la serie de televisión Juego de Tronos. Durante 5 años interpretó al maestro Aemon en la saga de fantasía basada en las novelas de George Martin.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La compañía aeronáutica Boeing ha sido la última en suscitar las críticas del presidente electo Trump. Como es habitual en Twitter, Trump arremetía hoy contra Boeing al pedir la cancelación del pedido del nuevo avión presidencial, del nuevo Air Force One. En el mismo tuit, Trump afirmaba que el nuevo avión iba a costar 4.000 millones de dólares, un gasto fuera de control, un gasto, en palabras del propio Trump, que habría que cancelar. En una nota de prensa, Boeing afirmaba que hasta el momento solo tiene un contrato con el Ejército del Aire por valor de 176 millones de dólares para comenzar a explorar la posibilidad de construcción de 2 nuevos aviones presidenciales. Cuando se firmó ese acuerdo, se informaba además que el nuevo contrato para los 2 aviones presidenciales nuevos sería de 1.650 millones de dólares y no 4.000 millones de dólares, como dice Donald Trump. Por otra parte, el equipo de transición del presidente electo informaba esta mañana que Trump había vendido el pasado mes de junio todas las acciones de empresas que cotizan en bolsa, así como bonos del Estado. Según esas informaciones, Trump tenía acciones en unas 150 empresas, entre ellas Boeing, así como Amazon, Apple y Visa.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mantenemos la línea abierta con Internet, como siempre, a esta hora, como cada martes, con nuestro hombre en la red, nuestro experto en lo que pasa en ese mundo, en ese océano y también en la economía digital. Alejandro Suárez, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se acerca la Navidad, bueno, estamos ya metidos en ello, en el mes de diciembre, en este puente, y la previsión respecto al comercio electrónico es una subida notable y reseñable con respecto al año anterior, ¿no?
Efectivamente, porque se habla de hasta un 30% más de ventas. No es las...
¿Es mucho?
Es muchísimo, porque un 30% de año a año es una cantidad descomunal para el momento en el que estamos. Hace tan solo unas semanas ha sido el Black Friday y ahí las subidas han sido mayores, hasta el 50%, pero por supuesto el Black Friday es una... Pues es un evento mucho más reciente y menos arraigado de lo que son las compras navideñas. O sea que, que es increíble que podamos hablar de un 30% en mayores ventas esta Navidad.
Se espera que esta tendencia de esta Navidad se prolongue durante el año 17, ¿no?
Sí, efectivamente, porque el comercio electrónico despunta y sí que es verdad que se ve una mayor alegría gastando a través de Internet. Las redes sociales también están ayudando mucho, porque están ayudando a muchos consumidores a poder elegir correctamente qué tipo de productos quieren. Estamos en un momento, Juan Pablo, en el que hay una avalancha tal de información que es realmente difícil decidir. Si nos vamos a una tienda de electrónica, por ejemplo, y nos ponemos a ver televisores o a ver teléfonos móviles, la decisión es algo realmente complejo porque hay una enorme gama de aparatos muy parecidos y uno no sabe cómo equivocarse. Yeah. Ahí, el leer los comentarios a través de internet de gente en redes sociales nos hace poder saber qué problemas están encontrando en los aparatos y cuáles son los mejor y los peor valorados después del proceso de compra.
Es decir, que tú aconsejas leer.
Sí, sí, pero con un matiz. Tampoco nos debemos fiar de las opiniones muy positivas o muy negativas y hay que leer un poquito entre líneas. Si un producto solo tiene opiniones fantásticas y muy positivas, debemos mirar en otras plataformas las opiniones si son igualmente tan positivas, porque hay empresas de marketing, es que está todo ya inventado, que se dedican a crear perfiles falsos para opinar sobre productos. Uno de los grandes portales de comercio electrónico como es Amazon sigue y persigue este tipo de prácticas porque son conscientes de que hay una auténtica invasión de comentarios que en ocasiones intentan perjudicar al consumidor haciéndole comprar o no comprar, porque hay también opiniones negativas que son ficticias, determinados productos.
De todas formas, siempre queda el recurso tradicional de salir a la calle, entrar en una tienda, preguntar al dependiente, pedir consejo.
Hombre,
y tomar
vaya
la decisión.
Si
tienes mucha duda, dices, mira, sal a la calle, busca una tienda, grande, pequeña, mediana, y siempre pregunta. Supongo que también es el recurso final, si tienes muchas dudas, volver al camino tradicional de mover los pies sin entrar en una tienda y tomar la decisión.
Y bueno, además ahí uno corre menos riesgos que leyendo determinadas opiniones a través de internet, eso también es cierto.
También es cierto, pero hay que saber de todo y hay que estar a todo, en el comercio electrónico y en el comercio tradicional, que por supuesto tiene que seguir existiendo. Oye, llegadas estas fechas, se empieza ya a hacer resumen de lo que ha sido este año 2016, tú estás en ello, por supuesto las redes sociales también. Hoy nos llegan dos curiosos rankings, los reyes de Twitter en España 2016 y los tuits políticos con más repercusión del año. A ver, empieza.
Pues efectivamente, los tuits políticos con más repercusión, lógicamente nos vamos a las elecciones americanas.
Sí, claro.
Buah. Y ahí, bueno, el tuit por antonomasia ha sido el ganador de Donald Trump cuando se supieron los resultados y dijo vamos a crear una América grande de nuevo.
Sí.
Y el segundo, curiosamente, uno en el que Hillary Clinton le pedía que rectificara una opinión anterior en Twitter que había sido uno de las salidas de tono habituales del señor Trump,
sí.
Y han sido los dos tweets con más repercusión. Pero en España, los tweets con más repercusión han sido, los personajes han sido, primero el Rubius, este joven youtuber, este chico rubio que sale a través de vídeos en YouTube de manera habitual y que tiene más de 30 millones de seguidores.
Tú fíjate,
hizo un concurso regalaba videojuegos, regalaba varias cosas a través de un vídeo entre todos los que retuitearan lo que él iba a poner en Twitter y puso simplemente limonada. Pues ese limonada ha sido el tuit con más repercusión y más retuiteado del año en España, curiosamente.
Qué barbaridad.
O sea que es uno de los personajes del año. A nivel político podemos hablar de dos personajes.
El personaje que se dedica, para el que no le conozca, el tal Rubius.
Bueno, él es de profesión es youtuber, es decir, es una persona que graba vídeos de calidad poco profesional en su propia casa en muchas ocasiones.
Sí, pero un éxito
notable,
contando
cosas a la
¿no?
gente, pero con un éxito
sobresaliente, vamos.
Absolutamente arrebatador. Estamos hablando de que 30 millones de personas siguen sus aventuras. Sí, suele hablar de videojuegos, pero empezó teniendo mucho éxito hablando de videojuegos y luego más adelante se convirtió en un personaje de tal calibre que ya habla de cosas de su vida y puede contar y decir cualquier tipo de cosa o organizar cualquier tipo de cosa a través de su canal en YouTube y millones de personas lo ven y lo comentan.
Ah, comenta su intimidad y su privacidad y la pone en común con todos sus seguidores.
Bueno, son estas nuevas profesiones, ¿no? Los youtubers, los influencers.
Funciona.
Esto funciona, sí señor, sí señor.
Oye, ¿cómo se hacen estas estadísticas? ¿Cómo se cuenta todo esto? ¿Son fiables o no?
Pues son fiables porque lo que cuentan es la repercusión social que tienen cada uno de estos comentarios. Entonces se mide todos los retweets y el número de personas que han visto cada uno de estos retweets se multiplica por el número de seguidores de la gente que lo ha hecho. O sea que son bastante fiables y son bastante... Pero fíjate, por ejemplo, que a nivel político el personaje del año ha sido Pablo Iglesias con 1,92 millones de usuarios en Twitter, a años luz del resto de políticos, pero sin embargo, aunque él ha sido el que más volumen tiene, el más comentado durante el 2016 en redes sociales a través de Twitter, ha sido Pedro Sánchez, muchas veces en tono jocoso, irónico y sarcástico, pero se le ha seguido mucho más lo que decía, pese a que tuviera muchos menos seguidores que Pablo Iglesias.
Qué curioso, ¿no?
Sí, sí, bueno, son las cosas de Twitter, en las que muchas veces el ser un personaje ácido que crea amigos y enemigos a la vez, sí, hace que te sigan de los dos bandos, lo cual tiene más repercusión. Pero fíjate que otro de los hashtags, de las palabras clave básicas este año en cuanto a deporte, hemos tenido dos: Río 2016, durante las Olimpiadas, sí, lógicamente, pero el momento cumbre fue el minuto en el que se pitó el final del partido y, por lo tanto, el comienzo de la prórroga. Yo lo siento por recordártelo.
Ya
del Real Madrid-Atlético Madrid en la final de la Champions
League.
El comienzo de la prórroga. Justo ese minuto, sí, ha sido el minuto en el que más españoles comentaron un acontecimiento deportivo a través de Twitter.
Es del comienzo de la prórroga, qué curioso, ¿no?
Fíjate, porque yo creo que es el descanso, el sacar la tensión y el poner algo en Twitter rápido y compartirlo con el resto de la gente, ¿verdad?
Bueno, por encima del final del partido y todo.
Sí, sí, por encima del final del partido.
Claro, porque todavía estarían tuiteando los de Atleti. Los de Atleti al final del partido ya no dijeron nada.
Pues probablemente.
La impresión de que todavía estaban tuiteando los de Atleti.
Probablemente pagaran el teléfono y dejaron ya eso para otro día.
Al final dijeron, déjalo para otro momento de esta vida. A ver, uno de los inventos más curiosos de los últimos años nos lleva hasta un alumno de secundaria de Rusia que ha logrado resolver algo que hasta ahora no tenía solución, ¿no?
Pues efectivamente, y es una historia bastante bonita, porque sí, este chaval, que es un estudiante ruso de secundaria, ha inventado un ratón sandalia para que un amigo suyo, un compañero de su clase que no tenía manos y por lo tanto no podría usar un ordenador, pudiera utilizarlo.
¿Un ratón sandalia?
Sí, ha fabricado una sandalia, le ha metido todos las tarjetas y la electrónica que contiene el ratón. Se pone esta persona que no tiene manos la sandalia, que la sandalia además va iluminada para que si está trabajando de manera oscura pueda ver qué movimientos está haciendo. Y esta persona en tan solo una semana ha logrado manejar este curioso invento, y ahora mismo este joven estudiante de secundaria ruso está, en colaboración con el instituto donde estudia en los Urales, patentando el invento para poderlo sacar como digamos a la luz pública y vender esta patente. Bueno, es una historia bonita porque, claro, efectivamente hay, no nos damos cuenta, un montón de personas que por algún tipo de problema de movilidad en las manos o porque le faltan precisamente estas manos, tienen una incapacidad para manejar un ordenador que es muy limitante, y parece que esta sandalia particular pues va a resolver este problema a muchas de estas personas.
Lo que pasa en Internet y lo que no es Internet también, y lo que ocurre en la economía digital, lo sabe siempre Alejandro Suárez y lo cuenta aquí en La Linterna cada martes en esta primera hora. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Hasta la semana que viene.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En La Linterna, en este festivo, en este 6 de diciembre, hasta las 8, las 7 en Canarias, para terminar esta primera hora, hablamos de palabras oxidadas, de palabras olvidadas, de aquellos términos que caen en desuso y que tienden a desaparecer de nuestra lengua. Y como siempre lo hacemos con Sofía Negrín. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Pues hoy traigo...
¿Qué traes?
Otras tres palabras nuevas. Son crepitar, miriñaque y zafarrancho.
Veamos qué significa. Empezamos por crepitar, que me suena.
Pues crepitar es producir sonidos repetidos, rápidos y secos, como el de la sal en el fuego.
Qué bonito, o el corazón.
También.
Miriñaque.
Es un armazón circular de tela rígida con aros de metal que se ata a la cintura de la mujer con cintas. Llega hasta los pies y se coloca bajo una falda larga para ahuecarla, vamos, un cancán, más o menos. Y también se refiere a un armazón de las locomotoras, las que llevan las locomotoras en la parte anterior para quitar los obstáculos que encuentran a su paso en las vías.
¿Te has puesto alguna vez un miriñaque?
¿Alguna
yo
vez?
No. ¿Ah, sí? ¿Tú sí?
Sí,
sí. Fíjate.
¿Con algún disfraz?
Ah, yo no. Zafarrancho.
Pues es una riña, un destrozo, limpieza general, o también se usa para referirse a la acción y al efecto de dejar preparada una embarcación.
Zafarrancho de combate. A ver, los ejemplos, que es de lo que se trata aquí, para mejorar la comprensión.
¿Con crepitar empezamos?
Radiofónica, sí.
Vale.
Venga,
pues encendí
crepita,
la
como una patata frita.
Encendí la chimenea y la madera empezó a crepitar. Ahora con miriñaque, ¿no?
Ahora con miriñaque, claro. Vale. Sí, claro.
Ponte el miriñaque debajo de la falda y lucirás mejor.
Ponte el miriñaque debajo de la falda y lucirás mejor. Y nos queda el zafarrancho.
Sí, bueno, pues...
¿Zafarrancho de combate?
Sí, o de limpieza, ¿no?
Por ejemplo, sí, pues eso, zafarrancho de combate. Hemos mandado al reportero a la calle, ¿no?
Sí, a Chema Álvarez, como siempre. Creo que algunas sonaban, alguna, pero no todas. Esto es lo que le han dicho.
La palabra crepitar, ¿qué significa?
Yo creo que crepitar suena algo así como de fuego, ¿no? Pero tampoco tengo mucha idea, la verdad. Pero creo que sí, que es algo de fuego.
Meditar.
¿Gritar o molestar a algo así?
Miriñaque, ¿qué puede ser?
Meñique, pero porque lleva niñe, nada más.
Miriñaque, juraría que era algún tipo de vestidura que se llevaba hace tiempo, en la Edad Media y tal, pero no estoy muy segura.
Es una comida del País Vasco.
Pues a mí yo iba a decir algo relacionado con la estética, pero sí puede ser una palabra del País Vasco.
Recapacitar.
¿Y zafarrancho?
En el rancho. Pues será un desorden, ¿no? Algo así, creo yo.
Que te pone las botas, zafarrancho de combate, de ahí viene la expresión.
Zafarrancho me suena más bien como una especie de cuartel o una especie de caballería de la Edad Media.
Pues suena a zafarrancho de combate, pero un poco más.
Todos a una.
Por supuesto, a una película, ¿no?
Bueno, Sofía. Curiosidades lingüísticas de las que hablamos hoy.
Pues hoy vamos a hablar del origen de algunas expresiones lingüísticas.
Venga, ¿con cuál empezamos?
Empezamos con a buenas horas mangas verdes, una expresión que solemos usar mucho, pero que creo que desconocemos su verdadero origen.
A saber, que tú te lo sabes.
Pues se utiliza para decir que es tarde para resolver algo.
¿Ah, sí?
Suena, bueno, la decimos cuando... Por ejemplo, alguien llega tarde, ¿no? Cuando... Sí. Cuando alguien llega tarde. Bueno, sí. Pues se llamaba así, mangas verdes, a las personas que formaban la Santa Hermandad, la primera unidad militar que hubo en España, y se encargaban de capturar a los malos.
Llegaban tarde siempre.
Siempre llegaban tarde, en muchas ocasiones. Cuando llegaban a capturar a los malhechores ya se habían escapado y por eso les decían a buenas horas mangas verdes.
Oye, Sofía, hay otra expresión, lágrimas de cocodrilo.
Ah, sí.
Los cocodrilos lloran.
Bueno... No, lloran realmente, pero no de forma sentida, sino de forma falsa. Son lágrimas falsas, sentimientos. Y se usa porque, efectivamente, los lloran porque cuando salen del agua necesitan tener los ojos húmedos en todo momento.
Para comerse mejor a alguien.
Sí.
Sin duda. Terminamos con salvarse por los pelos.
Pues proviene de la época de los piratas y marineros, cuando nadie sabía nadar, ni siquiera ellos, y cuando caían al mar, los compañeros los cogían por los pelos y los salvaban, por eso solían llevar el cabello largo.
Sofía Negrín es la persona que nos resuelve todas las dudas aquí en La Linterna y además no la resuelve cotidianamente, solamente en antena. Estamos en la redacción y la resuelve ella. ¿Y cómo se dice esto? Y aparece
bueno,
Sofía Negrín
intento.
Y lo explica. ¿Qué deben hacer los oyentes cuando tengan dudas lingüísticas de este tipo y te las consultan, Sofía?
Pues muy fácil. Pueden acudir al diccionario de la Real Academia.
Por ejemplo,
tanto físico como online.
Muy bien.
Al Departamento del Español, al Día de la RAE también. Y a la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Tiene muchas vías para hacer consultas, por correo electrónico y vía Twitter, por ejemplo, y las responden al momento.
En La Linterna nos gusta que todos los oyentes participen, que digan lo que les parezca, escriban lo que quieran, pregunten también para esta sección de palabras oxidadas que Sofía...
Que propongan palabras.
Que propongan. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer, Sofía?
Pues nos pueden contactar a través de las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope. En el Twitter nos pueden buscar escribiendo @linternacope. Y nuestro teléfono, que es gratuito y en el que también nos pueden mandar mensajes de audio, es el 600-544-555. 600-544-555.
Tú que lo sabes todo. Diario de avisos hoy. Tenemos fútbol. ¿Qué pasa a las 8 y cuarto?
Sí, hay Champions. De 8 y cuarto a 11 de la noche, la linterna vamos por internet, por cope.es y por la aplicación móvil de Cope.
Para los oyentes aplicados. Primera hora de la linterna, camino de las 8 de las 7 en Canarias. Con permiso, un momento.
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado.